Ignacio Pardo es Nacho, un amigo de la casa y gran hincha de Defensor Sporting de todas las horas. Es también profesor adjunto del programa de población, además de investigador en la Universidad de la República. Desde 2020 es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP. Se formó en la licenciatura en Sociología y es magíster en Sociología, Sociedad y Desarrollo. También es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2015 y 2018 fue editor adjunto de la revista Latinoamericana de Población y coordinador del programa de población de 2017 a 2019. También ha realizado crónicas deportivas para La Diaria y Radio Uruguay, entre otros escritos para la revista Lento. Actualmente, su investigación sociodemográfica se concentra en temas de fecundidad. También trabaja líneas relacionadas con la transición a la adultez, la evaluación de programas sociales, las políticas de población y los debates en torno al vínculo entre población y desarrollo. Podríamos seguir, pero mejor presentarlo, porque hoy está en Uniradio para conversar con nosotros. Nacho, ¿existe un crecimiento demográfico deseable en los países contemporáneos?
Ahí lo presentamos entonces a nuestro invitado de hoy, que es Ignacio Pardo, pero para nosotros, que somos conocidos hace un montón de tiempo, es Nacho. ¿Cómo andás, Nacho? Y gracias por presentarte en Rasca, no sé cómo vos te gustará llamar a este programa, pero bueno, te agradecemos por tu tiempo.
Hola, querida muchachada, ¿cómo están? Primero me parece que es el programa de radio con mejor nombre de la radiodifusión nacional, por lo menos los arufianos. Vamos a estar muy contentos siempre con Rascar la Cáscara o Rasca la Cáscara. Déjenlo un poco ambiguo, ¿no? El tilde puede ir en un lado o en otro seguramente. Y después también estoy muy contento porque todas las intuiciones que barajaron están como en el centro de los debates demográficos, los debates sobre población y desarrollo. Todo lo que fueron planteando sobre el óptimo de población, sobre el envejecimiento, sobre, en fin, la posibilidad de intervenir sobre la tasa de natalidad, todo eso es la gran bolsa de los debates sobre el tema. O sea que el comienzo, que es estar bien rumbeado, ya lo tenemos.
Bien, Nacho, fuera de aire, Pati hacía una pregunta que se la voy a robar.
Dale, ¿cómo
que
no?
¿Es el censo el mundial de los demógrafos? O sea, estás ahí como con un cuadernito y buscando datos.
Claro, hay pocos mundiales, bien pocos mundiales, ¿no, Nacho?
Sí.
Son menos mundiales. Sí, en Uruguay son menos los censos desde la conformación del Estado independiente que los mundiales en el planeta. Pero sí, hay un pequeño momento de zafra en el sentido de que uno es más consultado, pero también para nosotros es un momento de tener datos frescos que no se pueden conseguir de otra manera. Por ejemplo, nosotros usamos mucho las encuestas o los registros administrativos, las estadísticas vitales, por ejemplo, ¿no? Sabemos año a año cuántos nacimientos hay, cuántas muertes. Con la migración es un poco más difícil, pero bueno, también tenemos datos que no son necesariamente censales. Pero el censo es necesario por varias cosas. Una, que es la más obvia, quizás el conteo de la población, ¿no? Con el censo sabemos la cifra de cuántos somos en el país y qué estructura, por ejemplo, por edades, que es en gran medida lo que venían hablando ustedes, tenemos. Pero además es el marco muestral, por ejemplo. Si nosotros queremos hacer una encuesta sobre lo que sea, nosotros los demógrafos o nosotros cualquier investigador o cualquier interesado en el tema que sea, necesitamos conocer el universo a partir del cual diseñamos la muestra. Y si no hacemos un censo cada tanto, no sabemos cómo es ese universo y no sabemos con qué criterio sacar esa muestra. Y también por otros motivos. Por ejemplo, cuando queremos conocer la realidad de las unidades territoriales muy pequeñas, que con una muestra es muy difícil, es muy caro, es a veces literalmente imposible, ¿no? Conocer con una muestra a nivel nacional la realidad de lugares muy chiquitos. Bueno, con el censo actualizamos la información sobre cualquier lugar del país. Lo malo es que necesariamente un censo tiene pocas preguntas, ¿no? Un censo es el relevamiento de toda la población, es un operativo enorme, y el formulario que se aplica en la entrevista censal es necesariamente chico. O sea que conocemos de toda la población, pero pocas cosas. Lo que sucede en los últimos años es que se está comenzando a revisar el operativo en tanto entrevista. Es decir, la necesidad de contar dónde está la población y cuántos somos y cómo somos en la estructura sigue muy vigente. Pero como se ha avanzado tanto en registrar a la población por otros métodos, por ejemplo, en la escuela registran a los niños, ¿no? Las personas están registradas por los tributos domiciliarios en su lugar de residencia, en fin. Si nosotros unimos todos esos registros administrativos, que informáticamente no es difícil, podríamos tener una información similar a la del censo. Entonces, como el censo es tan caro, lo que han hecho algunos países ya, y Uruguay lo discute no para este censo, sino para el siguiente, es sustituir la entrevista censal por, digamos, información sacada de registros administrativos, en fin, estadísticas con las que cuenta el Estado de diverso tipo. De todas maneras, por unos años en el mundo todavía va a haber muchos censos tradicionales, digamos.
Si perdemos el censo, perdemos el día libre, eso también hay que decir.
Es verdad, y los que censan a veces tienen más días libres todavía.
No. Federico de Franco acá, pero, es un gran fanático del día libre, pero por actividad electoral no se va a perder censo, la del censo.
No por censo, pero debe ser una actividad interesante también de realizar el censo, ¿no? Digo, sí. También para, sí. para el que lo hace. Nacho, pero más allá de cómo tenemos la información que obviamente, como vos decís, va a ir evolucionando en la medida que la tecnología también vaya dando su mano. Claro. ¿Existe algo deseable con respecto a eso? O sea, ustedes cuando reciben los datos se ponen contentos, se ponen más tristes, en sentido figurado, ¿no? Pero, digamos, ¿hay cosas por las cuales absolutamente se puede uno quedar contento o viceversa?
Bueno, es una pregunta interesantísima y, como les decía, está en el centro de las discusiones sobre el vínculo entre demografía y bienestar, ¿no? O demografía y desarrollo. Creo que ahí lo primero que hay que decir es que la idea del óptimo de población se barajó durante mucho tiempo y está, digamos que un poco dejada de lado, en gran medida por la conversación que tenían ustedes, cuando decían, bueno, ¿el óptimo para qué? ¿No? Durante mucho tiempo se intentó llegar a una cantidad óptima de población para ciertos países, pensando que podía haber una relación óptima, determinable, cuantificable, entre población y recursos disponibles, por ejemplo, producción de alimentos, ¿no? Luego se intentó llegar a una idea de óptimo de población a partir de sostenibilidad, es decir, carga en los ecosistemas, ¿no? ¿Cuántos tendríamos que ser para que las cosas no exploten a corto plazo? Y de hecho, la discusión llegó a un punto en el que hay tantas variables que intermedian entre la cantidad de personas y los recursos, entre la cantidad de personas y la sostenibilidad ambiental, que es un poco inútil pensar en una cantidad de personas. Por ejemplo, si uno dice cuántas personas caben en el mundo sin que estemos amenazando realmente los ecosistemas en los que se sustenta la vida. Y bueno, una cosa es, por decir algo, 8.000 millones de personas con ciertos patrones de producción y de consumo y de gestión de los residuos, y otra muy, muy, muy distinta son 8.000 millones de personas con criterios diferentes, más sostenibles o menos sostenibles. Entonces hay muchas variables en el medio que hacen un poco inútil pensar a priori en un número óptimo de población. Pero de hecho el concepto que se usaba es exactamente el que dijeron ustedes, el óptimo de población. De hecho, hay algunas asociaciones que, por ejemplo, pregonaban la necesidad de bajar la tasa de fecundidad, que se llaman por ejemplo, había una llamada el Trust, ¿no? Que es, no sé exactamente cuál es la traducción en inglés, pero como la asociación del óptimo de población, que intentaba un poco hacer eso. Entonces, la discusión puramente cuantitativa de cuántos tendríamos que ser tiene esos problemas y está un poco dejada de lado. Y hay un segundo motivo por el cual es un poco peligroso pensar en cuántos tenemos que ser, y es que, ¿qué hacemos después que llegamos a una cifra? ¿Cómo llevamos a la población hacia ese número? Intentos, ¿no?, de llevarla relativamente coercitivos, o bastante coercitivos, como la política del hijo único, China, ¿no? China en un momento dijo, tendríamos que ser menos, tendríamos que crecer, por lo menos, a un ritmo más lento. Y lo que hizo fue obligar a las personas a tener un hijo, con algunas excepciones en algunos lugares de China, dos, pero no más que eso, ¿no? Y la discusión que hay en la demografía es que de pronto no tiene sentido, si tiene más problemas que beneficios, pensar en un número y después tratar de llevar a la población entera hacia ese número, porque hay comportamientos demográficos, como tener una cierta cantidad de hijos, que, bueno, están en el corazón de las libertades de las personas. Entonces, hay una famosa conferencia que las feministas, por ejemplo, citan mucho, que es la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, del 94, en la que, entre comillas, gana una posición que dice: no tratemos de llevar a las poblaciones a cierto número ideal, porque eso es un poco difícil de determinar y es bastante peligroso, sino que pongamos el acento en los derechos reproductivos de las personas. Es decir, las políticas demográficas que haya serán exitosas si logran contemplar que las personas tengan la cantidad de hijos que quieran y en el momento que quieran. Eso cambia un poco de eje de la cosa, ¿no? Aunque se puede seguir discutiendo sobre la estructura, sobre la cantidad de población, pero cambia un poco de eje de la cosa en el sentido de que están en retirada, aunque nunca del todo, pero están bastante en retirada, las políticas que dicen: no, tenemos que ser 5 millones, hagamos lo que sea para eso.
Nacho, pero viste que en toda tu charla, en contraposición a la nuestra, no apareció explícitamente la jubilación, esa preocupación que en nuestra charla, y me parece que en la mayoría de los lugares donde se piensan estos temas, o por lo menos a nivel de los medios de comunicación, puede estar. Vos te referiste más a un tema ambiental, sostenibilidad. Imagino que tiene que ver con algo en cómo manejan la discusión, o es realmente lo que más influye.
Y eso que yo estoy más cerca, tengo 41 y ya puedo empezar a pensar de forma un poco más realista. Es un tremendo tema, por supuesto. Yo me concentraba un poco en lo que hablábamos del óptimo de población, porque el óptimo hace referencia a la cantidad de personas. Pero la otra gran variable demográfica que ustedes comentaron muy bien es la estructura. Y cuando decimos estructura en demografía, es la estructura por edad y sexo. La estructura por sexo, salvo algunos casos muy raros, no tiene tanta variabilidad, pero la estructura por edades sí. Y lo que sucede, como bien dijeron, sucede hace algunos siglos en la humanidad, y sucede hace bastante también en Uruguay, es que las poblaciones envejecen. Esto suena mal porque, bueno, es una metáfora biologicista, ¿no? Las personas envejecen en realidad, no las poblaciones. Las poblaciones tienen una proporción de gente en cierto tramo etario o en otro, y eso en términos relativos cambia, pero bueno, los que envejecen son las personas, y no nos hacen mucha gracia. A mí no me hace ninguna gracia envejecer. Entonces, cuando escuchamos que las poblaciones envejecen, nos parece, nos suena negativo, pero es absolutamente positivo. En realidad, las estructuras jóvenes en el mundo, las que quedan, con las pirámides con forma de pirámide, ¿no? Porque abajo están las edades más chicas, por eso tiene esa forma de pirámide, son las de las poblaciones africanas. Y son poblaciones jóvenes porque la gente tiene muchos hijos y porque la esperanza de vida es más corta. Entonces, lo que vimos desde hace algunos siglos en la población mundial es que el paso a poblaciones envejecidas es producto de procesos que en general nos parecen buenas noticias. Vivir más, creo que ahí no hay dos opiniones, y tener menos hijos, donde puede haber un poco más de debate, pero en realidad las personas están teniendo menos hijos, diciéndole esto muy a grosso modo, porque están pudiendo controlar su fecundidad. Eso en términos históricos de la humanidad no es tan... Nosotros podemos elegir la cantidad de hijos que tenemos y elegimos tener menos. Entonces, la mezcla de menos fecundidad y más esperanza de vida genera poblaciones envejecidas, pirámides que ya no tienen forma de pirámide, sino forma de rectángulo, por lo cual, desde hace, diría, 3 siglos, por decir algo, a nivel de la humanidad entera, las poblaciones están teniendo una estructura que nunca antes se habían tenido.
¿Y qué problema genera eso, Nacho?
Bueno, genera muchos beneficios. Por ejemplo, llegar, como hablaban hoy, llegar todos juntos o muchas personas juntas a edades avanzadas genera, por ejemplo, que las enfermedades crónicas o las derivadas del envejecimiento, ¿no?, las cosas que nos suceden porque estamos mucho tiempo vivos, tienen mucha atención médica, ¿no? Y nosotros, que vamos a llegar con una generación muy muy grande a edades avanzadas, bueno, vamos a tener, digamos, que mucha atención sobre nosotros. No sé si muchos recursos, pero por lo menos en el largo plazo ha habido un cambio, digamos, de la de los énfasis de la investigación médica hacia enfermedades que afectan a las personas más envejecidas, porque hay más. Entonces, ser muchos los que llegamos a edades avanzadas tiene esa parte buena. Pero para no rehuirles la pregunta, los problemas que pueden generar son más bien los problemas de las estructuras, por ejemplo, las matrices de protección social, que no están adaptadas a la nueva realidad poblacional. Es decir, lo que tendrían que hacer los países no es tanto intentar revertir el envejecimiento poblacional, primero porque es una buena noticia y segundo porque es muy difícil, no se logra. En vez de hacer eso, lo que tendrían que hacer es adaptar, por ejemplo, los sistemas de protección social a las poblaciones envejecidas, porque si eso no sucede, es cierto que hay problemas, que hay desafíos para el bienestar de todos, ¿no? El de las jubilaciones, obviamente, es el más claro, el que más se cita siempre, pero como decía Patti más temprano, el de los cuidados, ¿no? O el de la salud, o el del ocio, o el de la soledad. En fin, muchas variables a ajustar, porque gran parte de nuestra vida, de nuestras instituciones, están pensadas para poblaciones que no son envejecidas. Y la población se envejeció bastante rápidamente. Entonces, los problemas que podemos tener en relación a esto, que repito, es una buena noticia, son problemas de adecuación de las instituciones a esta nueva realidad. Y para meter un paréntesis muy cortito sobre las jubilaciones, lo que tenemos respecto al sistema de jubilaciones y pensiones es una discusión en la que lo demográfico tiene que ser una de las bases, ¿no?, del asunto, tiene que ser una de los de las evidencias que hay que tomar en cuenta, pero donde no hay una sola solución. Nadie puede decir lo que hay que hacer en todas partes es subir la mínima jubilación, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Todas esas soluciones o reformulaciones del sistema están sobre la mesa, pero la discusión es una discusión política, ¿no?, donde hay muchas soluciones posibles y donde los países tendrán que discutir sin ampararse en la demografía para decir, bueno, la demografía dice que esta es la única solución posible. Hay varias soluciones posibles. Las discusiones que hay sobre el sistema de solidaridad intergeneracional o el sistema de capitalización individual, y no solo ese, trasciende a lo demográfico. Lo demográfico está, pero luego hay que discutir cómo se resuelve eso pensando en el escenario demográfico en el que estamos.
Nacho, vos decías hoy, hablabas sobre la libertad, ¿no?, sobre esto de los derechos reproductivos, y luego hay también todo, mencionaste recién el ejemplo de China, y todo ese planteo que decíamos, tal vez de proyecto político que se plantean, no sé, podríamos decir los países, las naciones, no sé cómo sería, como en un proyecto, como un deber ser, digamos, ¿no?, como una meta, y de ahí es que se empiezan a, imagino, a estructurar o pensar políticas de corto y largo plazo. En ese sentido, ¿qué se evalúa? O sea, ¿qué, capaz que vos no podés decir, qué se evalúa? O sea, ¿qué evalúa un país, digamos, para hacer esa proyección? O sea, ¿qué su plan, su inserción? ¿Se entiende la pregunta que te hago?
Sí, diría que cuando los países piensan solamente en la cantidad de personas o en el ritmo de crecimiento, les está faltando todo lo demás. En general, cuando ha habido políticas cuantitativas donde dicen vamos a bajar a tanto la tasa de natalidad o vamos a tratar de ser tantos millones para tal año, que los ha habido, ¿no? El de China es el ejemplo siempre porque es el más obvio, ¿no? Cuando ha habido una política así, han habido algunas consideraciones, por ejemplo, siguiendo en el caso de China, de que un crecimiento de la población demasiado rápido iba a desviar la inversión, las políticas de desarrollo del país hacia los niños sin dejar la posibilidad de hacer ninguna otra cosa. Piensa en una población como la China, que es enorme. Si crece a gran velocidad, son muchos millones de niños chinos a los que hay que financiar su vida en la escuela, ¿no?, por decir algo. Como eso sucedía de esa manera, y a las autoridades chinas del momento, hablamos del 1979, les pareció que eso ataba las manos de hacer alguna otra cosa con la inversión pública. Bueno, les pareció que había algo para hacer y lo hicieron así de, de coercitivamente. En otros casos, lo que han pensado los países es que lo contrario, por ejemplo, ¿no? Que un crecimiento demasiado lento de la población generaba un envejecimiento demasiado veloz. Entonces ejecutaron políticas pronatalistas, al revés, ¿no? Pasa desde el siglo XIX casi lo de las políticas pronatalistas, porque, por ejemplo, en Francia el proceso por el cual la población crece más lento y se envejece fue muy temprano. Entonces esos países, por ejemplo, dijeron nuestra población no crece del todo rápido y queremos, en ese caso, al revés que los chinos, que crezca más rápido, porque, por ejemplo, menos población es menos soldados, ¿no? En Francia, en la disputa histórica con Alemania, siempre está eso un poco de trasfondo, ¿no? Históricamente. Entonces, por ejemplo, premiaban los hijos, ¿no? Premiaban con, a veces, con dinero, el nacimiento de un hijo. Entonces, entre esas políticas pronatalistas o las políticas antinatalistas como la China, lo que pasó, como les decía, sobre todo desde el 94 hasta acá, es que la discusión fue hacia un punto en el que dijo, bueno, no está muy claro cuántas personas conviene ser, pero además cuando intentamos hacer eso, frecuentemente pasamos por encima de los derechos reproductivos de las personas, típicamente de las mujeres, y lo que habría que hacer es, en fin, garantizar los derechos reproductivos de las personas. Cuando esto sucede naturalmente, entre comillas, es decir, cuando no hay muchas intervenciones pronatalistas o antinatalistas, ¿hacia dónde ha ido la humanidad? Es hacia tener menos hijos, tenerlos de forma más deseada, ¿no? De forma más consciente, y ha logrado la humanidad que esos hijos tengan una expectativa de vida de muchas décadas. Entonces, no hay manera de ver eso negativamente, ¿no? Si uno lo piensa. Lo que hay ahí es un éxito de la humanidad en generar vida, ¿no? Es la mayor eficiencia en la producción de vida humana. Claro. Eso solamente puede ser bueno. Todo lo que viene después, que es cierto que puede traer problemas o desafíos, está en nuestra incapacidad de adaptarnos rápidamente a eso, ¿no?
Nacho, y en realidad por lo que vos decís, imagino que para un demógrafo en un censo, estamos hablando desde que arrancamos de promedios, pero imagino en una realidad súper desigual como puede ser el Uruguay o la mayoría de los países que nos podamos imaginar, ¿se usa como un indicador también de esa desigualdad social este tipo de números, este tipo de promedios, pero haciéndolo por sectores?
Sí, lo que hemos mirado mucho nosotros es la edad del primer hijo. Claro. Porque la cantidad de hijos, que todavía es desigual por estratos, los más pobres tienen más, está confluyendo hacia números bajos, hacia dos hijos por mujer, en fin. Ahora el promedio está más abajo de eso, pero bueno, no, las diferencias se están achicando rápidamente. Pero en la edad del primer hijo no.
Claro, ahí es lapidario, ¿no? El embarazo adolescente, por decirlo de alguna manera.
Claro, tal cual, sí, es eso, el embarazo adolescente y temprano, ¿no? A los 20 y poco. Claro. Hay estratos, los estratos más acomodados, en donde eso casi no sucede. Es extrañísimo que una mujer tenga un hijo a esas edades. Y hay otros lugares donde dos de cada, barrio de Montevideo, por ejemplo, donde 2 de cada 10 mujeres ya fueron madres siendo adolescentes. Claro. Entonces, hay algo de cambiar el eje, me parece, la discusión, que es interesante, y no pensar, por ejemplo, la estructura demográfica, las tendencias demográficas, como causas de otros problemas, que también puede ser, pero pensar sobre todo la estructura demográfica y esas tendencias como consecuencia de otros procesos. Es decir, por ejemplo, díganme cuán desigual es la población en la que ustedes están pensando y les diré cuán diversa es la edad del primer hijo, ¿no? Porque la desigualdad, esto es muy latinoamericano, ¿no?, genera impactos muy directos en varias variables demográficas, ¿no? Por ejemplo, esa es una muy directa, ¿no? La esperanza de vida tampoco es igual. A hablar de otra población, los más ricos viven más años libres de discapacidad, por ejemplo. Hay muchas variables que por estrato son muy distintas. Entonces, nosotros que estudiamos en los manuales europeos, que leemos los textos de Europa y de Estados Unidos, muchas veces estamos haciendo la salvedad de que vemos los mismos fenómenos, o muy parecidos, por ejemplo, en América Latina, a nivel agregado, a nivel promedial, pero que si miramos la diversidad con la que se dan esos fenómenos entre estratos sociales, es muy distinto a lo que pasa en América Latina, porque hay más desigualdad, más desigual del planeta, aunque ahora África está cerca. Entonces, lo que vemos muchas veces en la demografía son consecuencias de otras cosas.
Nacho, nos queda poco tiempo, y para atarte un poco con el inicio y con Fulano, que andaba empezando trámites jubilatorios.
Pobre Fulano.
Hoy decíamos algo como si había una posibilidad de suplir, digamos, la cantidad de gente que está laburando con la calidad del empleo que tengan. Un poco peloteábamos eso como una idea. ¿Hay algún vínculo de eso con la posibilidad de mantener más viejos en el país, o no necesariamente es así?
Absolutamente. Es de las cosas que también me pareció una gran intuición de lo que ustedes están hablando, porque es exactamente eso lo que ha pasado en los países que han envejecido antes que Uruguay y han envejecido más radicalmente que Uruguay, y donde, sin embargo, no necesariamente su sistema de jubilaciones y pensiones colapsó al instante. Y lo que pasó es que las ganancias en productividad compensaron las diferencias proporcionales entre la cantidad de gente que hay en una edad y otra. Es decir, menos personas en edad de trabajar produjeron más para los cada vez más en edad de retiro, ¿no?
¿Y eso es viable en Uruguay? ¿O es una utopía japonesa, alemana?
No, en todas partes. En todas partes hay incrementos de productividad. El asunto ahí es, en fin, las posibilidades que tenemos de que esos incrementos sean los que queremos. En Uruguay hay un problema de deserción en la educación media, por ejemplo, que hace que se hable de problemas para alcanzar de empleo de calidad. Así que estas ya no son tanto mis discusiones, pero las habrán escuchado también, ¿no? Porque la productividad no tiene que ver, a pesar de lo que digan a veces algunos, con cuán laboriosa sea la gente, ¿no?
Claro.
Dice, bueno, en Alemania son todos muy trabajadores, acá son muy perezosos. Todo eso es mentira, o al menos es muy discutible, porque lo que sí hace aumentar la productividad es la organización social del trabajo, la innovación, ¿no? La capacidad de incorporar conocimiento a la producción, no tanto cuán trabajador es cada trabajador individual. Es una discusión bien macrosocial, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la humanidad, sobre todo los países que han envejecido antes, para tratar de atender este posible problema de que hay más personas en edad de retiro y hay menos en edad de trabajar, es generar las condiciones para que esos que son cada vez menos en edades adultas, en términos proporcionales, generen la riqueza suficiente para, por ejemplo, mantener los sistemas de protección social. Esto no quiere decir que no haya que hacer nada con los sistemas de protección social. Seguramente la edad mínima cambie, en fin, todas esas discusiones siguen vigentes. Pero las poblaciones no han colapsado ni cerca. En realidad, las poblaciones envejecidas siguen siendo de las más desarrolladas, porque uno diría, bueno, si todo sigue igual, tener más adultos mayores es peor para el sistema, ¿no? de jubilatorio, por ejemplo, pero las cosas no siguen igual. Típicamente lo que pasa es lo que dicen ustedes, hay más productividad para los que todavía están trabajando.
Nacho, para despedirte, agradecerte, bueno, muchísimo que nos hayas aceptado la invitación a la charla. ¿Se necesita más gente estudiando demografía?
Sí, estaría muy bien. La verdad que estaría muy bien. En el programa de población, que es donde estamos los que estudiamos esto en Uruguay, prácticamente todos, tenemos una maestría que habla el año que viene, así que, bueno, pueden estar atentos los docentes que quieran hacer esos estudios de posgrado. Un diploma, un doctorado, o sea que Uruguay, en el contexto latinoamericano, digamos, es de los más preocupados en términos académicos por la demografía, y siempre es bueno que haya más gente sobre estos temas. Lo interesante, además, es que la demografía es una formación de posgrado. Yo, por ejemplo, soy sociólogo de educación de
grado,
de orientación de grado. Ajá. Pero cuando trabajo en temas demográficos, en las oficinas de al lado de las mías, con economistas, historiadores, politólogos, antropólogos, personas que llegan a la demografía desde distintas disciplinas.
Claro,
y
claro.
Eso siempre lo hace muy interesante, ¿no?
Claro, sí, rico. Bueno, muchas gracias, Nacho. Vamos a despedir con una canción de los Beatles. ¿Este programa va a cerrar? No va a cerrar.
Vamos a cerrar.
Mayo, te tengo que decir chao nomás, Nacho.
Exacto, le pedimos al Nacho. Bueno,
esto lo cortábamos después igual.
Abrazo, Nacho.
Los Beatles. Les mando un abrazo grande.
Vamos arriba, chao, gracias.
Get older, losing my hair many years from now. Will he still be sending me advice?
I'd be out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Pati, volvé que tenemos que despedirnos.
Estaba yendo, ya en la corta. Bueno,
sí.
Bueno, cosas que pasan.
Está bien. ¿Qué conclusión te quedó, Sebastián? Vos sos el único, ¿vos sabés que, no, pero el que no, más anotaste.
Sí, yo vos sabés que lo que más me interesó es reafirmar la idea que creo que ya la habíamos manejado en el arranque. Un éxito de la humanidad. Eso me gustó, que dijo Nacho. En la situación actual poblacional es un éxito de la humanidad.
No me gusta.
Tenemos menos hijos,
sí, no,
más deseados y viven más tiempo.
Sí, no me gusta eso, el éxito de la... Como que la humanidad tuviese un éxito, no me gusta. Como un
pero
cuerpo,
a mí, ¿sabes
el
qué?
El cuerpo humanidad tener un éxito,
¿no?
No me gusta mucho.
Es como una libertad.
Me encantaría que eso exista. Pero no
¿sabes
me
lo que me parece que está bueno? Sobre
pero
todo, que, no, que se dio así. Es decir, que hubo un proceso natural.
Tampoco me gusta eso.
Nada.
¿Por qué no?
No digo que no tenga, no digo que no tenga que ver en este tema. Digo que así como, como
¿pero qué es lo que no te gusta?
Festejar eso no me gusta. No, como vos me entendés.
No, no te entiendo.
Y claro, como que haya un festejo de que toda la humanidad logra hacer algo. Es salgamos de esta crisis, estamos todos remando en este barco, ¿no?
No, yo no lo interpreto
hay
así.
Hay gente que tiene un motor a propulsión y
no,
yo tengo
pero
una escarga de diente.
No lo interpreto así yo, ¿eh?
Yo en este tema capaz que no.
Lo interpreto como...
Pero ojo con esas frases.
Como una cosa que si todos siguen ese camino, en realidad se termina dando una situación exitosa. Digo, para sacarle el foco a la parte de problema, que me parece que siempre pensamos
no,
este tema
eso.
Como
eso.
Un
está
problema.
Bien.
Por lo pronto en Uruguay, como
es
un
cierto,
problema.
Tampoco que sea una victoria. Puede ser
un empate.
Nada. No, algo a atender.
Algo a atender, sí.
¿No?
Mitad de tabla, por ejemplo.
Mitad de tabla. Por ejemplo, en esa, en base a la que tenía. Nacho te dio la razón a vos, la que yo te tiré el manifiesto arriba.
Que la mayor productividad puede compensar la cantidad. Yo creo que vos en realidad también crees eso y querés eso. El tema es que descrees de si estamos haciendo los caminos correctos para que haya efectivamente una mayor productividad.
Claro, lo asocié más a que
la, verdad,
que la masa salarial tiene que crecer acorde
bueno,
a la productividad.
Pero la verdad es que los trabajadores de los países... porque la gran mentira que está detrás es que la verdad es que los trabajadores de los países desarrollados ganan mejor que los trabajadores de los países no desarrollados. Los trabajadores alemanes ganan mejor que los trabajadores.
Sí, a nivel absoluto. Hay que comparar con respecto a su productividad.
No, y tienen mejor calidad de vida. Bueno, está bien.
No, pero hay que comparar.
Puede haber más plusvalía.
Claro, exacto.
Pero igual
en el obrero
podés
sueco,
generar más productividad que te permita sostener un poco.
Sí.
el nivel de la jubilación. Y además hay otro montón de cuestiones que tienen que ver con las prestaciones. Esto ya nos quedó recontra fuera de tema. Pero, por ejemplo, está bien, capaz que no ganas tanto, pero además de eso tenés 3 años de licencia cuando nace tu pibe. Y además tenés la guardería paga hasta los 5 años. Entonces hay un montón de cosas ahí que te dan también una calidad de vida.
Sí.
Aunque el otro capaz que se siga siendo más rico. Pero eso no sé, eso lo dijiste vos. Yo no sé si hay más plusvalía. En realidad creo que lo dije yo, pero no estoy tan seguro.
Tendría que ser otro episodio. ¿Es más explotado el obrero boliviano de una mina de carbón que un obrero sueco?
Y en todo caso, ¿más
explotado y en qué
es mejor? ¿Ser más explotado pero que tu piso metafórico pero también literal sea más cálido, más sólido?
Sí.
Yo capaz que prefiero que me exploten un poco más, pero estar más cómodo.
No sé. Otra cosa que me pareció interesante es el concepto de la tensión entre las libertades individuales y lo que te dice el gobierno de algún modo que tenés que hacer porque es deseable para el bien de todos, ¿no? Claro. Como si tu propia decisión fuera, digamos, esté en disputa con lo que el país se plantea como desarrollo. Sos hasta antipatriótico, te diría ya, ¿no? Una cuestión así. Me parece que eso estuvo bueno también.
Hay tensiones entre nuestra libertad individual a seguir opinando este tema y la cuestión estatal y gubernamental de que se acabó el tiempo, chiquilines.
Exactamente.
Así que lo deseable ahora, ¿qué sería? Que vayamos a algún lado a beber, a comer algo.
Comer algo y esperar al próximo lunes a las 20 horas en Uniradio, que va a haber otro episodio de Rasca.
Rasca.
La cáscara.
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.